Estados Unidos acusa a Cuba de llevar muerte y miseria a Venezuela.
La Casa Blanca incluye a 5 empresas militares de Cuba en su lista negra de sancionados.
Exiliados cubanos exigen poder demandar en tribunales estadounidenses a todas las empresas que negocian con propiedades confiscadas en Cuba.
Periodistas de Cuba denuncian que la justicia nunca responde favorablemente a sus quejas de acoso.
Los apagones en Venezuela complican la crisis humanitaria.
Y mañana el mundo celebra los 30 años de la creación de la red internet www.
En los deportes, el pugil cubano Yordanis Ugaz perdió cerrado combate contra el norteamericano Shawn Porter. Y Zidane regresa al equipo Real Madrid. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este lunes 11 de marzo del año 2019. Y como cada día, llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Tenemos el placer de informarles.
Bruno Tockers.
Y Ariane González. Al mando de la producción se encuentra Damaso Rodríguez. Y en la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió hoy que Cuba tiene una influencia nefasta y peligrosa en Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano. Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y precisamente también en este lunes el gobierno estadounidense añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
El Departamento de Estado acusa a dichas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, a las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada.
La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen cubano consolidó su dictadura en un solo partido a través del antidemocrático referéndum constitucional del 24 de febrero.
Grupos del exilio cubano pidieron a la Casa Blanca que active por completo la ley que permitiría demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas extranjeras y no solo a las cubanas que hacen negocios con propiedades confiscadas por el régimen castrista. Ricardo Quintana estuvo presente y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Representantes de grupos del exilio y de la oposición interna en Cuba coincidieron en que Estados Unidos debe activar por completo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton o Ley Libertad, que desde su creación en 1996 ha sido suspendida al hilo cada 6 meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.
El título 3 y 4 son muy importantes porque le permitiría a las personas que han sido afectadas por el robo de su propiedad y la inversión en esa propiedad por parte de compañías internacionales de llevar al régimen comunista de Cuba y a esas corporaciones que invierten a una Corte Federal Americana.
Además de que sería algo que le restaría recursos al régimen castrista para continuar reprimiendo dentro de Cuba, también le restaría recursos para continuar ocupando países como Venezuela y minando los valores democráticos de los Estados Unidos y de nuestra región.
En ningún momento, en ninguna parte, la ley de libertad cubano, el título 3, afecta en la residencia privada de los cubanos. Son todas propiedades comerciales de más de $50,000 en valor que fueron confiscadas a sus legítimos dueños y en las cuales está invirtiendo ilegalmente una corporación de un tercer país.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y representantes del exilio participaron este fin de semana en una conferencia en la Universidad Miami-Dade College y enviaron mensajes de esperanza al pueblo cubano. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el Foro Cuba 2019, Fórum Abierto, El Exilio Habla a Cuba, auspiciado por las plataformas Martí, su director Tomás Regalado le dio la bienvenida a los presentes a nombre de Caris Roque y dijo, entre otras cosas, que es importante que se sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de forma incansable.
Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya 4 generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado.
En el foro, en el Día Internacional de la Mujer, también participó la comentarista Ninoska Pérez Castellón.
Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Y agradezco, primero, los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego.
Por el presidio histórico habló el expreso político Luis González Infante.
El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra 2 hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema.
En el mismo foro, Tomás Regalado anunció que muy pronto se incorporará a Radio y Televisión Martí la poetisa cubana Marielena Cruz Varela. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, será llevado a la reunión Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que tendrá lugar el 26 de marzo en Ginebra. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez presentará el caso Cardet en el evento. Desde Madrid explicó a Radio Martí los detalles.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento. Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán. En los casos de Venezuela van a ser planteados, perseguidos políticos de Nicaragua, y se va a presentar el caso de Cuba, especial en lo atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba. Es un evento que es muy tradicional todos los años, es el evento más importante de expresión de casos de violación de derechos humanos que se organizan.
El joven Rosuán Durán Melchor, de 18 años de edad, fue arrestado el domingo en la esquina de su vivienda en La Lisa, en La Habana.
Rosuán, hijo y nieto de integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, fue llevado a la 5ª unidad de la policía de Playa.
Precisamente su abuela Rosa Rodríguez, coordinadora del movimiento en La Habana, hizo la denuncia a Radio Martí.
Él se encontraba en la esquina de su casa con un grupito de amiguitos ahí a las 7:30 de la noche, en altura de La Lisa, donde vive, radica él en su casa. Pasa la recibidora, pide carné a todos ellos. Algunos no tenían carné, pero él sí tenía carné. Lo revisaron a todo el mundo y todo eso. Entonces la recibidora ya iba entrando. El loco que estaba al lado le dice, oye, este, deténlo. Entonces cuando va para allá a detener, no tiene compañero. Dice, pero yo no he hecho nada. Estoy en la esquina de mi casa, nosotros estamos aquí todo el grupito aquí que están aquí sentados, que son del barrio. Y cogieron y se lo llevaron. Otras veces lo recogían en la esquina de la casa, lo llevaron. llevaban de nuevo para la acción de policía, que nosotros hacíamos denuncias por el movimiento, pero lo soltaban. Pero este viaje se lo daban directo para la quinta unidad, en investigación atrás de la quinta unidad de policía en Praia. Que no, que todavía el caso no se ha concluido, pero bueno, ¿qué caso hay? Que creen que encontraron y no encontraron nada. No le encontraron nada, pero eso se está investigando. Y hoy por la mañana todavía no tiene expediente hecho ni nada de eso, que eso estaba en investigación. Dice, él todavía no tiene un instructor del caso ni todavía el caso. Estamos esperando. Entonces ahora no podemos buscar un abogado ni nada de eso ahora porque es que no hay caso.
Razoan Durán es hijo de Yadelis Merchor, miembro del secretariado ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación y periodista independiente de la revista Somos Liberación.
El economista cubano Carmelo Mesa Largo, o Lago, dijo en el diario The New York Times que la constante fundamental en los 60 años de la economía de Cuba ha sido su total incapacidad para generar un desarrollo adecuado sin subsidios considerables de una nación extranjera.
A pesar de los extraordinarios subsidios foráneos que ha recibido, la economía cubana ha tenido un desempeño deplorable. Así indicó el profesor de la Universidad de Pittsburgh, y hoy en día Cuba está sufriendo su peor crisis económica desde la década de los 90.
Carmelo Lago destacó que en China y Vietnam los sectores privados son los más dinámicos, pero que el régimen de Cuba sigue imponiendo restricciones a los cuentapropistas.
Son limitaciones absurdas, subrayó el economista en el diario The New York Times.
La artista cubana Tania Bruguera participará este año en la prestigiosa Feria Internacional de Arte de Manchester, en Gran Bretaña.
Bruguera presentará su Escuela de Integración, un proyecto de arte que incluye clases gratis sobre el lenguaje, la cultura, la ética, política, economía y otras disciplinas.
Otros artistas invitados a la Feria Internacional de Manchester a realizarse del 4 al 21 de julio son el cineasta David Lynch, la artista Yoko Ono, la cantante Abida Parvin y el actor Idris Elba.
Y a las 11:12 en el informativo de Radio Martí estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias al comportamiento de la onda polar, un verano muy agradable ha estado afectando el sur de la Florida y Cuba. Algunos meteorólogos han comentado sobre la posibilidad de que el invierno haya concluido. Pero si recordamos el miércoles 13 de marzo de 1993, cuando la tormenta del siglo llevó intensas marejadas por encima del malecón habanero y se pudieran citar otros casos, concluimos que marzo pertenece al invierno y que este aún no ha concluido. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, para esta noche cielos con poca nubosidad. Mañana martes estará parcialmente nublado con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius en horas de la madrugada. En horas de la tarde las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 14 minutos en el informativo de Radio Martí vamos a conocer las noticias que abordan la crisis en Venezuela.
La ONU destacó que los apagones en Venezuela han complicado aún más la crisis humanitaria que existe en dicho país. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El portal del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas refleja que un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitará Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro. La visita se halla programada entre el 11 y el 22 de marzo. Al respecto, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, afirmó que sobre el equipo de derechos humanos cubanos, habría que indagar con la oficina en Ginebra. Dujarric añadió.
Obviously, the loss of power has an impact throughout the country, and I think can only make what is already a very serious humanitarian problem.
Obviamente, los apagones tienen un impacto a través del país y solo puede complicar las cosas aún más en lo que ya de hecho es una compleja situación humanitaria. En Venezuela, lo que era una grave situación alimentaria, ahora se agravó con el apagón y el alimento que se estropea en las neveras sin electricidad. La comida o agua que se puede adquirir solo se puede pagar pagando en bolívares o en dólar, ya que no hay vía para el pago digital. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Grupo de Lima se solidarizó con el pueblo venezolano y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la falla eléctrica que sufre la nación sudamericana.
El grupo afirmó que las fallas en el sistema eléctrico y la muerte de numerosas personas en hospitales y clínicas confirman la existencia y magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer.
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú firmaron el comunicado y reiteraron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional.
Centenares de venezolanos se dieron cita en un almacén en la ciudad de Doral para dar su aporte a la recolección de ayuda de emergencia para la crisis que se vive en Venezuela. Damaso Rodríguez informa.
Ante la crisis que se está viviendo en Venezuela en los últimos días, el comediante venezolano Marco Pérez lanzó una convocatoria para colectar ayuda humanitaria y la respuesta fue algo inesperado cuando cientos de personas pasaron por un almacén en el Doral para dar su aporte.
Las personas están muriendo en grandes cantidades, sin medicamentos, sin comida, sin agua y sin luz, sin los servicios básicos. Estamos hablando de una situación mil veces peor que la de Cuba. Estamos hablando de que en estos tres días murieron más de 350 personas, solo contabilizados en hospitales.
Por su parte, Omar Velázquez es un ex empleado de la petrolera PDVSA y así reaccionó ante el pedido de Juan Guaidó de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Estoy de acuerdo porque me parece que eso es un negocio que tienen los Castro de Cuba. Si eso fuera para beneficiar al pueblo en cierto punto, pero no lo están haciendo, es para un bien personal, ellos revenden eso. Es más, ellos ganan más de lo que Venezuela debería de ganar por la venta de este petróleo.
Entre tanto, grupos de jóvenes venezolanos congregados en el almacén, aclararon que no tienen nada en contra del pueblo cubano, pero culpan al régimen castrista de la desgracia de Venezuela.
Antes de entrevistarme tú acá, yo estaba sacando una cuenta de eso como estás preguntando, pero yo digo que son casi 4 millones de dólares diarios que el gobierno venezolano le regala prácticamente al gobierno cubano.
Fue una muy buena decisión que tomó el presidente Juan Guaidó, porque me parece absurdo que te esté regalando tantos barriles de petróleo, tanta plata, cuando nuestro pueblo nos estamos todos muriendo de hambre.
Esta recogida de medicinas y alimentos para niños se repetirá periódicamente, dijeron sus organizadores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
11:18. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, que como cada día también llega a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Vamos ahora con noticias de América Latina.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica decide retirarse del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega. Desde Nicaragua, el siguiente informe explica las razones.
La Alianza Cívica Nicaragüense decidió este fin de semana retirarse de las mesas de negociaciones y expresaron a través de un comunicado que no regresarán hasta que hayan liberado a todos los reos políticos, el cese a la represión y los secuestros, el desarme de los parapolicías y la presencia de organismos internacionales como la OEA y la ONU como garantes internacionales. Por su parte, este fin de semana el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Abelardo Mata, dijo que los cambios en la República no pueden hacerse con Daniel Ortega en el poder.
Sí, estoy convencido cada día más de esto, que los cambios en la República no pueden hacerse jamás con Ortega al frente, que este señor no entiende de diálogo, lo que entiende es de astucia, de estrategias, tomar tiempo para sacar ventaja a sus propósitos, que se está amarrando una catamal y que nos van a presentar como una hermosa conclusión. Buscar soluciones a medias, darle larga a los problemas, que aquí no haya justicia en el fondo, ni un solo acusado hay en los tribunales de la gente que ha matado a estos 500 y pico de ciudadanos nicaragüenses. Todo el delito de lesa humanidad contra los 29 niños que han caído y todavía cuando se sigue en estos días apresando gente a medianoche, cateándole las casas sin orden y mucha gente huyendo. Creo que no, esto no es democracia y esto no es justicia y no podemos podemos callar ante esto y permitir que aquí se diga, aquí no pasó nada y aquí comencemos de nuevo. No podemos, eso, la iglesia no se prestará a eso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, opinó que la pasión que imperó durante la campaña electoral proyectó una imagen inadecuada del país en el exterior y que ha trabajado para revertir esa perspectiva negativa.
Guedes declaró al periódico O Estado de São Paulo que se vio durante la campaña la dinámica de una gran sociedad abierta y que no hubo una amenaza para la democracia.
El consejero económico del presidente Jair Bolsonaro dijo que Brasil necesitaba de una liberal democracia con una alianza de conservadores con liberales y que trabajó en el Foro Económico de Davos para mostrar al mundo la realidad brasileña.
Una operación contra el tráfico de armas desarrollada en febrero por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, resultó en 560 detenciones, incluido un proveedor de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y varios pandilleros salvadoreños.
La operación se desarrolló de manera coordinada con autoridades de seguridad de El Salvador, Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. 11:21, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló su propuesta de 8.600 millones de dólares para financiar el muro limítrofe con México, informa la agencia de noticias AFP.
La Casa Blanca presentó el lunes la propuesta para el presupuesto de 2020. En el proyecto, el presidente Donald Trump contempla 8.600 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, cantidad que supera con creces los 5.700 millones por los que ya se enfrentó con el Congreso en diciembre, originando un cierre parcial de gobierno de 35 días. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, el mandatario también busca recortes por 2,7 billones de dólares, los más altos que cualquier otra administración en la historia. Una declaración del director interino Russ Vogt detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos. El lunes, el mandatario volvió a pedir lealtad a la mayoría republicana del Senado para la votación de su controvertida declaración de emergencia fronteriza que tendría lugar a mitad de esta semana. Los demócratas argumentan que Trump excedió su autoridad cuando invocó poderes especiales el 15 de febrero para anular la oposición del Congreso a financiar la construcción de muros fronterizos adicionales. Y varios republicanos han expresado su incomodidad con la decisión de Trump. La Cámara de mayoría demócrata ya votó el mes pasado la anulación de la declaración de emergencia con 245 votos a favor y 182 en contra.
Estados Unidos afirmó su directiva en la exportación mundial de armas en 2014-2018, seguido por Rusia, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia.
Y seguimos con más noticias ahora de carácter internacional aquí en el informativo de Radio Martí.
El padre de la red mundial de la Internet, el físico británico Tim Berners-Lee, estará este martes en el Centro Europeo de Física de Partículas, CERN, para celebrar los 30 años del invento que cambió la historia moderna.
Todo empezó cuando Berners-Lee le hizo llegar a su jefe en el CERN la propuesta que sería el punto de partida del uso de Internet como se conoce hoy y que respondía a la demanda para que los científicos pudiesen compartir información de forma automatizada con universidades y con otras instituciones del mundo.
Y tenemos más noticias sobre la Internet. David Kay, relator de la ONU para la libertad de expresión, dijo hoy que la nueva legislación de derechos de autor que tramita el Parlamento Europeo trata de adaptarse a la nueva era digital a expensas de la libertad de expresión.
Kay dijo que el artículo 13 de la directiva obligaría a plataformas privadas como Twitter o Facebook a tener una censura previa para evitar que se publique cualquier tipo de copia ilegal.
Entre tanto, en Moscú, miles de personas protestaron ayer en contra de esas medidas que podrían llevar a la censura en la Internet.
La marcha fue en respuesta de una propuesta en el Parlamento que obligaría que la las comunicaciones cibernéticas pasaran por servidores en Rusia, lo que dejaría sin efecto el uso de redes virtuales privadas.
Distintas sustancias peligrosas continúan siendo liberadas al medio ambiente en grandes cantidades y se encuentran en el aire, el agua, el suelo, los alimentos y los seres humanos, advierte un nuevo informe de la ONU Medio Ambiente.
A pesar de que se han hecho compromisos para maximizar los beneficios y minimizar la huella de la industria química, distintas sustancias continúan siendo liberadas al medio ambiente en grandes cantidades y se encuentran en el aire, el agua, el suelo, los alimentos y los seres humanos, advierte un nuevo informe de ONU Medio Ambiente. El estudio publicado en Nairobi, donde este lunes ha comenzado la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que se requieren medidas urgentes para reducir el impacto adverso de los productos químicos y evitar un daño aún mayor a la salud humana y la economía, alertando que la producción química actual de 2.300 millones de toneladas se duplicará para 2030. El informe resalta que a pesar de que los tratados internacionales e instrumentos voluntarios han reducido los riesgos de algunos productos químicos y desechos, el progreso ha sido desigual y las brechas en su implementación continúan. Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1.600.000 vidas solo en 2016. Además, la contaminación química también amenaza una gama de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, se ha descubierto que los pesticidas tienen un impacto negativo en los polinizadores. El uso excesivo de fósforo y nitrógeno en la agricultura contribuye a crear zonas muertas en el océano y los productos químicos utilizados en los filtros solares ejercen presión sobre los ecosistemas de los arrecifes de coral. ONU Medio Ambiente asegura que los beneficios de eliminar o reducir el impacto de los productos químicos se estiman en decenas de miles de millones de dólares anuales.
11:26, y el tema lo indica, está con nosotros en el estudio el hombre con las noticias del mundo de las grandes emociones, Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también en el sur de la Florida. El peleador norteamericano Shawn Porter sorprendió con polémica victoria ante el cubano Yordenis Ugas en combate efectuado este último sábado en Carson, estado norteamericano de California. Porter sabía, estaba claro, que Ugas había mayoreado más de la mitad del combate de 12 rounds por el título en el peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Tuve la oportunidad de ver la pelea a través de la pequeña pantalla y la decisión ganador Yordenis 116-112. Si tenemos en cuenta que en el último asalto la derecha que le conectó el pugil santiaguero al norteamericano en la misma cabeza cayó a la lona, pero lamentablemente el árbitro Reyes vio lo contrario, entendió porque Porter perdió el equilibrio y por ese motivo cayó a la lona. Si en el boxeo se utilizara el VAR, tal como se hace en el fútbol, los tres jueces le iban a dar ese round a Ugas 10-8 por el conteo y por ganar el asalto. Y estamos hablando del round del adiós, donde Yordenis terminó mejor físicamente. Lo más lógico sería una segunda pelea entre Shawn Porter, el norteamericano, y el cubano Yordenis Ugas, bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008, en el peso ligero. Y Zinedine Zidane ha vuelto al equipo Real Madrid porque el presidente Florentino Pérez se lo pidió y sobre todo por la pésima labor que ha tenido el equipo Real Madrid en los últimos meses. Zidane ha firmado un contrato para hacerse cargo del equipo merengue por lo que resta de la temporada y tres campañas más hasta el verano del año 2022. Y el equipo de los Reales del Kansas City formalizaron hoy lunes por la tarde un convenio por un año y la suma de $2.500.000 con el receptor Martín Maldonado para hacerse cargo de una posición en la cual va a sustituir al venezolano Salvador Pérez, quien sufrió una lesión que lo marginará de toda la temporada regular de las Grandes Ligas. Maldonado pasó la temporada pasada con los Angelinos de Los Ángeles y los Astros de Houston, donde terminó con un promedio ofensivo de 225. Y el jardinero estadounidense Adam Jones llegó a un acuerdo para firmar un contrato con el equipo de Arizona por la suma de $3 millones. Por último, esta noche el quinteto de Houston derrotó al Charlotte con un marcador de 118-106 y de esa forma Houston se mantuvo en tercer lugar en la conferencia del oeste, solamente superado por Golden State, el actual campeón, y Denver. Detrás de Houston están Oklahoma City, Portland y el quinteto de Utah de Bruno Tokars. En los otros partidos de hoy lunes por la noche, Cleveland le ganó al Toronto 126-101. El Sacramento perdió ante Washington 121 puntos por 115, mientras que Brooklyn le ganó al Detroit 103 por 75. En la conferencia del Este, el quinteto de Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Brooklyn, Detroit y el equipo Miami Heat. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, en este lunes 11 de marzo del año 2019, y como cada día, también llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Continuamos en los micrófonos acompañándoles
Bruno Tokars
y Ariane González. En la producción se encuentra Damaso Rodríguez y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11 con 31 minutos llamamos con las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a Nicolás Maduro, Cuba y Rusia como los responsables de la catástrofe económica de Venezuela. Informa nuestra colega Nathalie Salas Guaitero.
En rueda de prensa en el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo hizo un recuento de las consecuencias que sufre el pueblo venezolano ante la falta de electricidad que afecta al país desde hace varios días. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló directamente a Cuba y Rusia como corresponsables de la emergencia por apoyar las políticas del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Cuba es la verdadera imperialista power.
Cuba es la verdadera potencia imperialista en Venezuela. El gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel proporcionó cobertura política a Maduro y a sus secuaces para que puedan permanecer en el poder. Es Cuba la que ha ofrecido a Maduro su solidaridad inquebrantable. Es Cuba la que llama al verdadero gobierno de Venezuela, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, y que 54 de las naciones democráticas del mundo reconocen como un gobierno legítimo. Los cubanos lo llaman un gobierno títere de Estados Unidos.
Según el secretario Pompeo, en Cuba se han entrenado las fuerzas policiales venezolanas en tácticas de tortura y espionaje.
Los miembros de los servicios militares y de inteligencia cubanos están profundamente arraigados en el Estado venezolano. Las fuerzas de seguridad cubanas han desplazado a las fuerzas de seguridad venezolanas en una clara violación de la soberanía venezolana.
Mike Pompeo también señaló al gobierno de Vladimir Putin como responsable de la crisis venezolana al intentar frustrar los avances democráticos del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Es Rusia. Es Rusia quien vetó la resolución patrocinada por la ONU sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad del 28 de febrero. Esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exige el acceso sin trabas y la prestación de asistencia a todos los necesitados en apoyo al restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Nathalie Salas Guaitero, Washington.
Y las autoridades cubanas responden desfavorablemente en casi todos los casos de reclamos de periodistas independientes sobre el acoso que padecen. Yolanda Huerga investigó sobre el tema y tiene el siguiente reporte.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se les trata como ciudadanos, como violando los derechos.
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niobert García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llaman aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían que haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comisos de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en febrero el hostigamiento de la seguridad del Estado contra 15 periodistas, de los cuales 8 tienen prohibición de salida del país.
José Antonio Fornaris, director de la organización con sede en La Habana, dijo que el informe denuncia además el control del Partido Comunista sobre todos los medios de comunicación.
No quiere decir, por supuesto, que esos son todos los periodistas que han sufrido represalias. Fueron 7 en este caso. Todo de una manera u otra, bueno, ahí siempre, lógicamente, entra la policía política en función. El método es, bueno, a veces te cita te arresta la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, pero después la que se encarga de los interrogatorios es la policía política. Y bueno, ha habido las amenazas como de costumbre, el caso de Roberto Jesús Quiñones, que hace en junio sí, le da a la policía un registro que hizo en su casa, se llevó el pasaporte de la policía política. Es un robo de pasaporte, un pasaporte que es de él, que ha tenido que pagar los $100 que plantea el Estado de primera vez para sacar el pasaporte, y se lo llevaron y no puede hacer absolutamente nada. Y en general se mantiene esta cuestión de la gente sin poder salir del país.
Artistas opuestos al decreto 349 piden solidaridad a los creadores que han sido invitados a la Bienal de La Habana. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
Un grupo de artistas cubanos que se oponen al decreto 349 dirigieron una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana a celebrarse en abril, pidiendo su solidaridad con quienes se oponen a la ley que, en su opinión, criminaliza la actividad artística independiente. Entre los firmantes está el artista de la plástica Lester Álvarez Meno.
La idea fue hacer un llamamiento a que todo el artista que esté invitado oficial a la Bienal, pues que se solidarice de la manera en que entienda con algún otro artista que sea vulnerable frente al decreto.
La carta sugiere a los creadores convocados a participar en la Bienal de La Habana que inviten a uno de los artistas cubanos independientes afectados por el decreto 349 para trabajar durante su presentación o a compartir parte de su espacio o escenario de exhibición si participa en un evento público. También sugiere usar camisetas de no al decreto 349 mientras se encuentra entre en Cuba para mostrar su apoyo a la causa.
Fue una petición así bien abierta, de llamamiento a la conciencia de cada cual y que cada cual apoye de la manera que entienda.
El documento está firmado además por Ítalo Expósito, Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántaras, Yanelis Núñez, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Yacer Castellanos, Verónica Vega, entre otros. La misiva explica la situación creada alrededor del decreto 349 y adjunta tanto el texto de su disposición como documentos acerca de sus implicaciones. Indica además que el gobierno cubano creó la ley sin consultar a la comunidad artística. Ivette Pacheco, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
mis últimos comentarios estuve compartiendo con ustedes un estudio sobre la situación económica por la que está atravesando Cuba en estos momentos y que se proyecta como una amenaza creíble de que un nuevo periodo especial como el que asoló a la isla en la década del 90 vuelva a repetirse. Este informe, dado a conocer por una organización especializada en la situación económica de la isla, ha sido difundido por la agencia EFE y comentado en la prensa internacional. Como ejemplo de lo profunda y peligrosa que es la actual crisis, el informe cita las cifras y esos números son en realidad alarmantes. Dice, por ejemplo, un intercambio comercial entre ambos países logró llegar a los 8.500 millones de dólares en el 2012 y hoy apenas llega a los 1.000 millones, lo que supone una caída del 74% en este intercambio con Venezuela. Estas cifras demuestran lo preocupante de la situación y el augurio de un próximo periodo especial para la sociedad cubana. La salida de Maduro y la caída de su dictadura, a pesar del apoyo de los cuerpos de seguridad y represión cubanos, parece inminente y entonces ni siquiera esos 2.000 millones de intercambio comercial existirán. El pueblo de Cuba debe prepararse para que regresen los apagones diarios, el uso del fluido eléctrico un par de horas al día, si acaso. No habrá gasolina para los autos privados porque el gobierno necesitará reaccionar más aún el combustible. Y todavía no se conoce si la dictadura logrará que Rusia o China le vendan el petróleo, porque estos países saben que Cuba no paga sus deudas, que vive de estafar a otros países. El panorama es oscuro en un futuro no lejano. Solo puede salvar la situación, como dice el informe, que Cuba acepte el libre mercado. Ojalá fuera así por el bien de ustedes, pero la naturaleza represiva y criminal de la dictadura y su vocación de reprimir está en los genes de los comunistas del Comité Central y los de la cúpula gobernante. Repasen la historia. Cada vez que el gobierno ha autorizado, por ejemplo, los mercados libres campesinos, los negocios privados, los cuentapropistas y pequeños empresarios, y han visto cómo prosperan y se van independizando de la tutela del gobierno para subsistir, le cortan las alas, los reprimen. Por eso, ya casi 2.000 cuentapropistas han devuelto sus licencias, porque los estrangulan con los impuestos y regulaciones. La envidia los corre. No pueden asimilar los comunistas que durante unos pocos años la empresa privada pueda prosperar. Durante 60 años han estado equivocados y que lo único que produce riqueza y bienestar es el libre mercado, el capitalismo. Y esa tosudez los llevará al descalabro total. Continuaré con el informe económico en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:41. En el informativo de Radio Martí vamos a conocer noticias de América Latina.
Una subestación eléctrica que alimenta amplias zonas del sureste de Caracas estalló en la madrugada de este lunes en medio del apagón que paraliza a Venezuela. De esta noticia nos habla la agencia de prensa AFP.
Esta es la subestación eléctrica de Humboldt que alimenta amplias zonas del sureste de la capital venezolana. Ardió pasada la medianoche del lunes por causas desconocidas, en medio del apagón que desde hace 4 días paraliza a la capital y a 22 de los 23 estados.
Explotó alrededor más o menos de la 1 de la mañana. Fueron tres explosiones, una primero y dos continuas. Okay, muy fuerte, realmente la urbanización se timbró, aquello fue un estruendo, no te puedo decir que fue una explosión, fue un estruendo.
El domingo la zona de la subestación había sido escenario de saqueos. Un amplio contingente de militares de la Guardia Nacional con equipos antimotines custodiaban el lugar el lunes, mientras la incertidumbre por los saltos de energía ha elevado las tensiones en la calle.
Ayer no pudimos accesar al centro comercial porque realmente estaba tomado por un grupo de personas, aparentemente venían a saquear el central mairense y bueno, nada, cuando ya vinimos, la gente ya había, en menos de media hora, ya había hecho el desastre que están viendo.
El presidente Nicolás Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por un ataque cibernético electromagnético dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri, la principal de Venezuela y segunda de América Latina. Pero Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, asegura que la falla se debió a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la hidroeléctrica, por falta de mantenimiento e inversiones y por la corrupción.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó el lunes el trabajo de países como Argentina, Chile, Colombia y Guatemala para asegurar que graves crímenes cometidos hace décadas no queden impunes.
Bachelet puso la experiencia latinoamericana como un ejemplo del tipo de mecanismo que los países deben desarrollar para hacer que dirigentes y mandos militares rindan cuentas y garanticen la paz.
Según Bachelet, la impunidad hace que los culpables se sientan envalentonados y las víctimas silenciadas, y así los agravios se alimentan hasta que estalla una nueva violencia.
La alta comisionada insistió en la necesidad de que las autoridades nacionales den respuesta a las víctimas y a los supervivientes, y de que si no juzgan los crímenes más serios, la comunidad internacional asuma su responsabilidad.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su confianza en la economía mexicana al concluir los primeros 100 días de su mandato. Desde México informa la agencia AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el lunes un primer balance de gobierno al cumplir 100 días al frente del país. En su informe público en el Palacio Presidencial, el mandatario reiteró su objetivo de que la economía crezca a una tasa promedio del 4% anual.
La economía, afortunadamente, está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores.
Pero hay desafíos duros a enfrentar. El Banco Central redujo sus previsiones y espera que el PIB mexicano crezca menos de 2% este año debido a la incertidumbre que despiertan las políticas gubernamentales y las relaciones tensas entre López Obrador y el sector empresarial. El izquierdista, que asumió el cargo el 1 de diciembre con 53% de los votos, mantiene su cruzada contra la corrupción.
Hemos confirmado en este periodo de 100 días que si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad, se puede obtener más crecimiento económico. Esto es lo que vamos a demostrar.
Los resultados de sus iniciativas son limitados, pero eso no parece importar a sus seguidores, hastiados de un país sacudido por la corrupción, la desigualdad y la violencia. Por ahora, el presidente de 65 años puede desafiar a sus críticos con una creciente tasa de aprobación que llega al 78%, según una reciente encuesta del periódico El Financiero.
Y la desaprobación del presidente de Chile, Sebastián Piñera, alcanzó un 48% en la última semana, precisamente el día en que se cumple el primer año de su segundo mandato, según una encuesta de la empresa Candy.
Estos resultados suponen dos semanas consecutivas de retroceso en la aprobación ciudadana de las labores del presidente.
Y la Asociación de Periodistas de Guatemala exigió al Tribunal Supremo Electoral que derogue el Acuerdo 99-2019 por creer que censura la libre expresión.
La entidad denunció que la norma atenta contra la libertad de expresión e impone una clara censura a los medios de comunicación al regular los debates, foros y hasta entrevistas de la prensa de Guatemala con los candidatos.
Y la actividad de la zona libre de comercio en Colón, la mayor del continente y ubicada en la costa atlántica de Panamá, creció un 4.8% en el año 2018 en comparación con el año anterior, así informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
De acuerdo con esos datos, la actividad comercial de la zona, que alberga alrededor de 2.260 empresas, totalizó el año pasado 20.581 millones de dólares.
Y a las 11:47 vamos a conocer noticias internacionales. Una mujer en Indonesia que fue acusada de asesinar al medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un fue liberada el lunes después que la Fiscalía de Malasia retirara el cargo de asesinato que pesaba sobre ella. Una sorpresiva decisión año y medio después del inicio del juicio. Más detalles con la AFP.
La indonesia Siti Aisyah fue liberada el lunes después de que la Fiscalía de Malasia retirara los cargos en su contra por el asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un.
No puedo esperar a ver a mi familia, gracias.
La mujer era juzgada junto a la vietnamita Duan Thi Wong por el asesinato ocurrido en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017. La decisión resultó sorpresiva año y medio después del inicio del juicio, ya que solo estaba prevista una declaración de Wong. El fiscal no explicó los motivos de la liberación. Las dos mujeres siempre negaron haber cometido el asesinato. Aseguraban que habían creído que se trataba de una broma y que fueron engañadas por agentes norcoreanos para llevar a cabo el ataque, lanzando agente nervioso BX, considerado un arma de destrucción masiva a la cara de Kim Jong-nam. Sus abogados las presentaban como chivos expiatorios, afirmando que las autoridades no eran capaces de dar con los verdaderos asesinos.
El proceso legal ha tomado bastante tiempo, cerca de 2 años. Nuestra intervención fue de nuevo para asegurarnos que durante el procedimiento de la corte o el proceso legal de nuestra hermana Siti Asiya, que sus derechos legales fueran protegidos y cumplidos.
4 norcoreanos que fueron formalmente acusados del asesinato junto a las 2 mujeres huyeron de Malasia poco después de los hechos.
La bandera de las Naciones Unidas ondea a media asta en todo el mundo en honor de las víctimas del accidente de avión en Etiopía en el que murieron 22 trabajadores del organismo internacional. El informe con Radio ONU.
El vuelo se estrelló al poco de despegar de Addis Abeba, la capital de Etiopía, el domingo. Ningún pasajero ni miembro de la tripulación sobrevivió. El avión se dirigía a la capital de Kenia, Nairobi, donde este lunes se ha inaugurado la Asamblea de ONU Medio Ambiente, que reúne a jefes de Estado, ministros y miles de expertos en la materia. Los trabajadores de la ONU fallecidos iban a participar en esa cita. El secretario general ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. Estamos trabajando estrechamente con el gobierno en el terreno y movilizando ayuda, consejeros y cualquier otro apoyo que sea necesario en estos momentos tan difíciles. El modelo del avión siniestrado, un Boeing 737 MAX 8, es el mismo que se estrelló en Java en octubre, matando a 189 personas. La causa del siniestro se sigue investigando.
Y Estados Unidos tomará una acción inmediata sobre los aviones Boeing MAX 8 si es necesario, informa desde Washington Tony Cannon.
Funcionarios de seguridad de la aviación civil de Estados Unidos dijeron este lunes que tomarán medidas inmediatas si identifican problemas de seguridad relacionados con el 737 MAX 8 de Boeing, 2 de los cuales se han estrellado en los últimos 5 meses. La FAA evalúa y supervisa continuamente el desempeño de seguridad de los aviones comerciales de Estados Unidos, señala la administración en un comunicado. Si identificamos un problema que afecta la seguridad, la FAA tomará medidas inmediatas y apropiadas. La administración ha notificado a otras autoridades mundiales de aviación civil que pronto podrá compartir información sobre la seguridad en el 737 MAX 8 de Boeing, uno de los aviones que operaba como el vuelo ET-32 de Ethiopian Airlines. Se estrelló el domingo, como sabemos, al sureste de Addis Abeba, poco después de despegar y en el que murieron 157 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. El mismo modelo de avión, una versión más eficiente en combustible del 737, se estrelló a finales de octubre, dejando 189 muertos y solo momentos después del despegue. Tony Cano, Washington.
El mercado mundial de arte experimentó un repunte en el año 2018, ayudado por un incremento del poder adquisitivo de los llamados millennials.
Un informe de Art Basel y de la empresa UBS halló que los millennials estaban comprando artes más activamente y que frecuentemente acudían a la Internet para hacerlo. Encontraron que la mayoría está dispuesta a pagar grandes cifras por piezas de arte en comparación con personas mayores. Los millennials también dieron un impulso a las artistas mujeres.
Una nueva aplicación permite que los usuarios de colas animatrónicas peludas moverlas con solo un gesto hecho con el dedo. Miguel Ángel Rivera informa en nuestro espacio de tecnología.
¿Quiere controlar su propia cola animatrónica? Hay una aplicación para eso. Accesorio de moda inusual se puede controlar con el simple movimiento de un dedo.
Este es el tipo de cosas que podría elegir para vagar por un parque o quizás conocer a alguien en el banco.
La empresa fabricante se llama The Tail Company en Londres y fue fundada por Andrew Chauvin en 2012. Él, junto con su esposa, han hecho a mano miles de colas de zorros, conejos y lobos, todos ellos atendiendo a una variada clientela.
Las personas que usan estas colas son un grupo muy diverso. diverso. Tenemos a las personas que quieren disfrazarse e ir a una fiesta. Hay personas que están interesadas en cosplay. Y cosplay es una escena enorme, enorme ahora, de personas que quieren ser noctámbulos, desde los X-Men hasta sus personajes de anime favoritos. Y luego tenemos las pieles, los furries. Estos son los tipos que realmente toman este estilo de vida muy, muy en serio y tienen una idea muy detallada de exactamente la cola que desean.
Cada cola contiene una placa de circuito impreso con un alcance de Bluetooth de aproximadamente 11 metros. Pero para Chauvin no se trata solo de la tecnología. Más importante, nace del arte.
Estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Un viejo episodio de Los Simpson con la voz de Michael Jackson fue retirado de todas las transmisiones futuras, dijo el productor del programa, James Brooks, al diario The Wall Street Journal, luego de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte de la estrella del pop. En el documental Leaving Neverland, dos hombres adultos dicen que se hicieron amigos de Jackson y fueron maltratados por él cuando tenían 7 y 10 años a principios de la década de los años 90. El documental desató una mezcla de horror e incredulidad cuando se transmitió recientemente por el canal de cable HBO. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de reproducir música de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson presentaron una demanda contra HBO diciendo que, o alegando que el programa violó un acuerdo según el cual el canal de cable no desacreditaría al artista. Fue revelado el secreto mejor guardado de la Capitana Marvel. Annette Bening es Marvel. 4 veces nominada al Oscar, aparece en la cinta como la inteligencia suprema, la imagen divina de Artificial Intelligence, pero ella es apenas una manifestación, ya que la inteligencia toma la forma de la persona que Carol Danvers admira. Y al cierre, Gary Numan cumplió 61 años este 8 de marzo. Numan, cantante de Two Boy Army, llegó al número 1 en el Reino Unido con el sencillo Our Friends Electric en 1979. Y al año siguiente, 1980, llegó al número 9 aquí en Estados Unidos con este sencillo que lleva el título de Cars. Alejandro Escalona, Washington.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche en este lunes 11 de marzo del año 2019 y hemos tenido el placer de acompañarles
Bruno Tokars
y Ariane González. La producción ha sido de Damaso Rodríguez y en los controles técnicos ha estado el ingeniero de sonido Richie Pérez. En la redacción Paul Rodríguez y les recordamos que mañana estaremos nuevamente con usted a partir de las 11 de la noche también por la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Muchísimas gracias por su sintonía y siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.